Este año se están cumpliendo 50 años del golpe de Estado más sangriento ocurrido en Argentina. Y a cómo vamos, es urgente recuperar memorias. De la memoria me quiero ocupar después porque estoy casi seguro que el olvido sobreviene rápidamente y que la memoria la tenés que regar como una plantita todos los días porque apenita la dejás de regar, aparece el olvido. Y me parece, la impresión que tengo, es que habría que remarcar, primero, que el Estado es responsable, no importa la cantidad de años que transcurran. Fue un genocidio. Uno de los hechos más terribles es el ocurrido entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976. En esos días, la represión se centró en adolescentes, estudiantes secundarios de todo el país. La cacería más conocida fue la de la ciudad de La Plata, realizada por grupos de tareas conducidos por el general Ramón Camps. Gustavo Calotti, secuestrado el 8 de septiembre, Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Cioccini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Hacha el 16 de septiembre, Emilce Moller y Patricia Miranda el 17, Pablo Díaz el 21 de septiembre. Hubo otros, claro. Fueron 340 adolescentes perseguidos en todo el país, todos menores de 18 años. Las órdenes de detención habían sido libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército a cargo del comisario Luis Héctor Vides, apodado El Lobo, y llevaban las firmas del comisario Alfredo Fernández y del coronel Ricardo Eugenio Campoamor, jefe del destacamento de Inteligencia 101. Los consideraban peligrosos por ser integrantes de un potencial semillero subversivo. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el general Ramón Camps y Miguel Echecolatz, usando vehículos Ford Falcon de la Armada. Como parte del trabajo de memoria, se eligió el 16 de septiembre como fecha recordatoria y se la conoce como la Noche de los Lápices. Cada año, el 16 de septiembre, se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Juventud y el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. La sociedad argentina conoció el caso gracias a las declaraciones de Pablo Díaz en el juicio a las juntas. Pablo, uno de los sobrevivientes. Un sector de la sociedad tomó conciencia de estos hechos a partir de una película que se estrenó 10 años después, el 4 de septiembre de 1986, dirigida por Héctor Olivera, basada en un libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. Alejo García Pintos es actor, director general del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata y en la película llamada La Noche de los Lápices personificó a Pablo Díaz. Alejo, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Quique, ¿cómo estás?
Bien.
Qué lindo escucharte.
Bueno, gracias. A ver, en un momento dado de la lectura que estaba haciendo recién, introductoria, dije algo así como la memoria desaparece rápidamente, reemplazada por el olvido, y el olvido es más fácil que la memoria. No tenés que hacer ningún esfuerzo, simplemente sacar de eje lo que te tenía ocupado o preocupado, y eso pasa al olvido. Tengo la sensación de que hemos aflojado con esto de la memoria en los últimos años. ¿Vos qué decís?
Sí, coincido. Lamentablemente es un hecho. La memoria se fue como ablandando. Nuestras cabezas, de nuestras almas también.
Sí.
En paralelo, el negacionismo también ha crecido. O tal vez ha empardado lo que fue hace 50 años, ¿no? No lo sé, no recuerdo exactamente, porque justamente, ¿no?, esta memoria que nos quiere abandonar aparentemente cuando baja desde el Estado, sí. Peor aún en estos momentos, aún peor todavía. Y tenemos, juventudes que no saben qué pasó, desde hace mucho tiempo, ¿eh? Esto no
Sí,
es de ahora,
no es de
esto
ahora.
viene ocurriendo hace mucho tiempo.
Sí.
Yo tuve la experiencia de ser durante muchos años docente de teatro en un par de escuelas primarias y secundarias, y me espantaba saber que el tema dictadura militar, cívico-militar,
Sí.
era tocado en las escuelas casi como si yo te dijera el precámbrico
Sí.
o la evolución del hombre de Neandertal al
Sí,
Pithecanthropus,
señor.
o a
Sí,
la inversa, nunca
sí,
lo sé.
sí.
Ahí tenemos un ejemplo. Eso me preocupa. También en los últimos años, debo decir, y no recientemente, sino concretamente hace casi 10 años,
Ajá.
2017, 2018, empecé a observar que alumnos míos de escuelas secundarias tenían sus fotos de su WhatsApp,
Sí.
la foto que los identifica, con la foto de un Falcón Verde o de Jorge Rafael Videla.
Ajá, mira.
No todos, obviamente,
No,
pero
no,
me
no,
llamó la
claro.
atención que
Sí.
eran varios, no
Sí,
era.
sí.
Entonces ahí es donde uno, bueno, coincide con esto. Perdón, pero también no puedo dejar pasar en tu relato en el comienzo, hablaste de algo que yo no había caído, honestamente. Que los secuestros fueron, sí sabía que eran entre el 8 y el 21 de septiembre, pero nunca asocié que fue en el mes del estudiante, porque el 21 de septiembre,
Eso es,
históricamente, el día de la primavera era el día del
sí,
estudiante.
ajá.
Siempre, siempre fue, siempre dije qué paradójico que a Pablo Díaz lo hayan secuestrado el 21 de septiembre, justo ese
Claro,
día.
sí.
Pero ¿cómo quisieron aniquilar nuestras primaveras?
Sí,
Y
señor.
también que haya un responsable que se llame Campo Amor,
Ajá.
también me impresiona un poco.
Sí, sí, sí.
Apostillas y datos tal vez ínfimos, pero que a medida que uno los va juntando va diciendo qué horror
Es
vivimos.
que tenían la mente también bastante retorcida e imaginaban cuestiones. Por eso, cerca del Día del Estudiante, estaba bueno, entre comillas, ir a buscarlos, meterlos en cana, torturarlos y exterminarlos, ¿no? El Día del Estudiante no debe haber sido una casualidad. Tomaron esa resolución.
No.
Camps también, ¿viste? Tenían una mente perversa. Entonces así, no, no, no hay que darle muchas vueltas. No era solamente un plan generalizado. Después estaba la maldad de cada uno de ellos, puesta al servicio de lo que hacían.
Mirá, nunca me olvido una de las cosas que Pablo Díaz me contó hace muchos años.
Sí.
Yo con Pablo me sigo viendo, obviamente. O no, obviamente, pero sí, me sigo viendo.
Sí.
Cuando Pablo estaba preso, una vez que a Pablo lo pasan a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en el año del 76 al 80, él estuvo preso en una cárcel en La
Sí.
Plata, como preso político.
Sí.
En esos años, una de sus hermanas, más chica, se juntaba mucho con una compañera de colegio, que casualmente era la hija del doctor Vergés, el médico que en el pozo de Banfield. Se metía a curar
Sí.
las heridas de los detenidos desaparecidos. O sea que ese hombre llegaba a su casa y por ahí veía a su hija jugando, estudiando o charlando con la hermana de un chico que había tenido detenido
Sí, okay.
durante varios meses en el pozo de Banfield. Ese tipo de cosas, hay tantas, tantas,
Sí,
tantas
señor.
anécdotas de esas
Sí, señor.
que bueno, que tampoco nada es casual.
Che, y en su momento, ¿qué te produjo encarnar a Pablo Díaz en La Noche de los Lápices? ¿Qué te pasó ahí?
Y ahí fue un una bol, como dicen ahora, se me voló la peluca,
Ah,
como
okay.
dicen ahora los
Sí.
primero porque yo soy platense, segundo porque vengo de una familia muy politizada, como
Ajá.
diría Mirtha, con una abuela que fue presa en el 55 por ser delegada gremial de los docentes, con una mamá que en casa escondía gente en la dictadura. Yo me despertaba a la mañana y por ahí veía a alguien que no conocía y tiempo después supe que era gente que venía a mi casa a pasar 1 o 2 días porque iba
Claro,
de casa en casa para poder ir escapando,
sí.
con un padrino desaparecido. Y el tema muy, muy vigente en la ciudad de La Plata. En dictadura también empecé a ir a distintas reuniones que organizaban las madres
Sí.
en lugares secretos, digamos, porque estábamos aún en dictadura. Y en dictadura también, desde la casi clandestinidad, empecé a formar el centro de estudiantes del colegio secundario al que yo iba. Con todo eso, digamos, una vez que me eligieron para hacer la película, así todo, con todo ese backup que yo traía, no dejé de impactarme y de que se me volara la peluca, como decía
Claro,
recién.
claro.
Porque una cosa es la teoría, una cosa es escuchar,
Sí.
una cosa es que te digan y otra cosa es no vivirlo, porque obviamente
No,
lo
pero
actuamos, pero si no lo
personificarlo,
lleva, pero le pusimos el
personificar.
cuerpo a eso.
Claro,
Claro,
claro, claro.
sí. Entonces, para nosotros era muy difícil filmar, yo. A mí me decían, para vos es fácil porque no tenés a Pablo. No, al contrario, es al revés. Yo no tenía a Pablo detrás de cámara. Para mí era
Claro,
una presión muy grande
muy
tenerlo
grande.
ahí atrás,
Muy grande.
porque filmábamos en las casas de los chicos.
Sí,
O sea,
sí.
todo lo que es la vida de estos chicos antes de ser secuestrados, fue filmado en la casa real de los chicos. Entonces yo tenía a la mamá de Pablo atrás de cámara, a Pablo, a los hermanos de Pablo, en la casa de Pablo. Los chicos, mis compañeros, algunos usaban Vita Escardó, llegó a usar ropa de Claudia Falcone.
Ah, mira.
Cuando entramos a la casa de Claudia Falcone, de la familia, donde estaba Nelva y donde estaba el chiqui y su hermano, entramos al cuarto de Claudia antes de empezar a filmar, pero conocimos la casa, y
Sí.
estaba el cuarto intacto, había quedado la carpeta abierta sobre el escritorio, 10 años después, Quique.
Sí.
O sea, durante 10 años, porque esto fue en el 86 cuando hicimos la película, estaba un saquito de lana colgado sobre el respaldo, un saquito finito
Sí.
sobre el respaldo de la silla del escritorio de Claudia. Esas son cosas que si no las ves en ese momento,
No,
no hay
claro.
manera de poder expresarlas, ni siquiera mostrándolas en una peli.
Vos sabés que estaba repasando algunas otras cuestiones que tienen relación con esto. Recuerdo la postura de Nora Cortiñas frente al paso de los años y Eve de Bonafini que insistía con aparición con vida. Y Nora que dijo, basta de esto, ya sabemos que están muertos, basta de aparición con vida. Vamos a reivindicar la lucha, vamos a tratar de entender por qué luchaban y esto es lo que tenemos que hacerle entender a la sociedad. No eran inocentes de toda inocencia, eran militantes. Y me da la sensación de que con esta noche de los lápices hemos comprado aquello de que, bueno, fueron reprimidos porque estaban pidiendo un boleto estudiantil. Esto me parece que es que hemos comprado esto y no sé si está bien. Me parece que lo que está bien sería reivindicar la lucha y la militancia de esos pibes, ¿o no?
Sí, pero esto lo podemos, coincido, pero esto lo podemos decir muchos años
No,
después.
claro.
No olvidemos el contexto en el que se hizo la película. La película se filmó en el 86.
Sí.
Los únicos que estaban presos era la cúpula militar en el juicio a las juntas en el año 85.
Sí.
Todos los servicios estaban absolutamente activos. La
Intactos.
policía de la provincia, la maldita policía de la provincia de Buenos
Muy
Aires, que
bien.
no es la de Duhalde, sino que es la anterior maldita policía, la generación anterior, la que sí picaneaba, torturaba y robaba bebés, estaba absolutamente activa. Uno viajaba en subte,
Muy bien.
en
Muy
colectivo, en
bien.
tren y
Sí.
los tenías al lado,
Sí, señor.
¿sí?
Sí.
Vos veías, la gente veía un matrimonio que de pronto de la nada tenían un bebé en brazos, y no podían decir, no se les cruzaba ni siquiera por la cabeza hasta que recién, bien entrada la segunda mitad de la década del 80, empezaron a caernos algunas fichas. ¿A qué voy con esto? Tenés razón, los chicos eran, claro que eran militantes, no eran unos perejilcitos nomás de que luchaban por el boleto. Ahora, hay cosas que. Si vos mostrás en la película, en el año 86, primero que hubiese sido muy difícil que autoricen hacer esa película. O pensar que en ese momento la
Claro,
decisión política la tomó Raúl Alfonsín.
claro.
Trócoli no quería hacer nada con la película. Entonces ya tenías un ministro del Interior que no quería saber.
Sí.
Vos necesitabas de un Ministerio del Interior al lado de la filmación para cortar calles, para prestar autos de la policía, uniformes. O sea, era muy difícil.
Sí.
Recrear esa cuestión. Y por otro lado, siempre digo lo mismo y lo repito, porque ¿cómo contás realmente toda esa historia con lujo de detalles y no espantas a la gente cuando todavía estaba todo tan fresco.
Eso es.
Para mí hubiese sido
Sí.
espantapúblico.
Claro,
¿No? Es que 40 años después, hoy, a veces yo digo, escucho a ciertos dirigentes de la oposición a este gobierno
sí.
y digo, pará, porque de esta manera a mi tía que votó a este presidente no la vas a convencer.
Okay.
Bájame, no te
Sí,
pases
sí,
tres
sí.
pueblos, bájame un cambio. No te
Genera
estoy pidiendo.
otros atractivos.
Exacto. Entonces, estamos de acuerdo. En esa época, vos no podías mostrar ciertas cosas. Incluso, qué sé yo, siempre me acuerdo, a Pablo Díaz en una de las sesiones de picana eléctrica que le daban, de todas las que le daban a diario, en
Sí.
una le arrancaron la uña del dedo gordo del pie
Sí.
con una tenaza, y él se enteró como 5 horas después, cuando ya se le pasaron los temblores y todo lo
Mira.
que es que te apliquen electricidad en el cuerpo, se empezó a sentir dolor en el pie, Quique. Y ahí es cuando logra darse cuenta, se toca y se da cuenta que no tenía la uña, le habían arrancado la uña y después se enteró que uno de los modos de torturar era arrancarte una uña. Otra vez se la arrancaron en medio de la sesión de picana y ni
Seguro,
se enteró.
seguro.
¿Cómo mostrás esa escena? Si vos mostrás esa escena, la gente te hace así, se tapa la cara,
Sí.
grita, sale del cine y te dice, che, sí, está muy bien, pero es muy fuerte. En un momento le arrancan la uña con una tenaza. ¿Cómo así? Y estoy hablando de cositas,
Sí.
pastillitas
Entiendo,
del
entiendo.
horror,
Entiendo,
¿no?
sí.
Lindo título, pastillitas del horror.
Sí.
Pero se entiende hacia dónde voy, ¿no?
Absolutamente,
Coincidimos. Pero en
absolutamente.
el año
Aparte,
86 era.
pienso que habrán filmado con miedo.
Mucho. A mí
Claro,
me
claro.
cagaron a trompadas 2 veces. 2 veces se bajaron. Yo no sé si vos viste Argentina 1985.
Sí.
En esa película yo hago un pequeño papel, hago uno de los jueces del juicio de la Junta. Soy uno de los jueces, ¿no?
Sí.
Y Santiago Mitre y Mariano Ginás tuvieron un gesto muy amoroso conmigo y un homenaje a la película de La Noche de los Lápices porque escribieron una pequeña imagen en la que yo le tomo declaración a un jovencito y ese jovencito es Pablo Díaz.
Ah,
Este,
ah.
entonces, este, es como un guiño muy
Sí,
interno que
claro.
yo, habiendo protagonizado 40 años atrás esa película, ahora le estoy tomando declaración como juez. Hay una escena en la que Peter Lanzani, que hace de Moreno Campo, sale de una fiesta y empieza a caminar y se le pone un auto al lado y lo empiezan a seguir. Y él sale corriendo y se escapa. Eso fue en el año 85.
Sí.
Yo en el 86 hice la película y antes de empezar a filmar, ya me pasó, cuando ya yo ya sabía que iba a filmar la película porque ya habíamos hecho notas, prensa, pero todavía
Ah.
no había comenzado el rodaje. Yo iba caminando por la calle en Barrio Norte, Agüero y Las Heras.
Sí.
Iba caminando, después de cenar con Vita Escardó y Eva Ghiberti en el centro, me dejaron en un taxi ahí y yo me fui caminando y se me puso un auto al lado, se bajaron los cuatro tipos y me cagaron a trompadas, Quique. Año 86.
Sí.
Después me seguían, llamaban a mi casa para amenazar de muerte, la llamaban a mi mamá, a mi abuela para decirle que yo estaba muerto, le han dicho cosas horribles. Año 86.
Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ahora, con el correr de los años, ¿nos hemos puesto realmente a salvo de eso?
Yo, de esa metodología yo creo que sí.
Ajá.
Me parece que, o sea, el terrorismo de Estado ejercido como tal, como fue
Sí.
hace 50 años, yo creo que sí.
Bueno, pero eligieron otros caminos también, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro.
Y esos caminos, si bien no llevan a una desaparición forzada de una persona
Sí.
o no llevan a un robo de un bebé,
No, pero asestan un golpe
llevan a
fuerte a
un...
la sociedad también.
Exacto, y lleva
Claro.
a un nivel de violencia que se va a traducir, que se está traduciendo en otras
Muy
cosas, ¿no?
bien,
Ya
muy bien. Ok.
existe violencia permanente. Si la
Sí.
violencia baja desde el presidente, que
Sí.
dice barbaridades,
Bien.
imagínate que un nene, cualquiera, un día le pega a un maestro porque lo reta. O porque no lo deja hacer tal cosa y el nene le dice, perdón, yo soy libre, yo soy libre, libertario, no sé cuánto, que eso se dice, se autoperciben libre, libertario, no sé. Entonces, estamos en un momento de una virulencia que baja desde el Estado. El bochorno que es la Cámara de Diputados y las Cámaras de Senadores, el bajo nivel intelectual de nuestra dirigencia política, también digamos todo, ¿no?
Sí,
A veces escuchar las sesiones del Congreso o del Senado dan vergüenza ajena.
socorro,
Socorro, quinto año.
socorro,
Entonces, de
sí,
verdad, eso genera violencia también.
sí,
Eso
claro,
genera violencia. Si
bueno.
vos tenés, un discurso permanente de que no puedes vender paltas en la calle y te llevan preso por ser un
Sí.
vendedor de paltas porque te estás ganando el mango,
Bien.
pero al otro día, y al otro día se te inunda la calle porque llovió, lo único que generas es un odio visceral y que al primero que se te cruza te dice, y después viene el que se vayan todos, ¿no? Y
Claro,
cuando vuelve a
claro.
aparecer esa frase, nos recuerda que cíclicamente, cada 10, 15, 20 años, vamos atravesando ese tipo de vivencias.
Los ingleses intentaron en el pasado dos invasiones con barcos. Después se dieron cuenta de que era el pedo y nos invadieron con bancos.
Exacto.
Que la
Exactamente.
verdad tuvieron un éxito maravilloso, ¿no?
Exacto. Sí,
Bueno,
exacto.
esto es lo mismo. Han cambiado los métodos, como vos decís, ya no hay desaparición y tortura, pero hay toda una planificación también en contra de una
Y hambruna.
sociedad y hambruna.
Y hambruna.
Sí.
Y hambruna
Sí.
y la y estamos y estamos presos de un sistema en el cual, no sé, yo tengo hijos ya de 27 y 23 años.
Sí.
Yo no veo que ellos vayan a tener la posibilidad alguna vez de ser propietarios de un departamentito, por
Por
ejemplo.
ejemplo, sí, no.
Eso no, lo tengo claro, o sea, salvo que sea un golpe de suerte de esos que a veces le toca a alguno en la vida, pero por lógica cartesiana, nuestros jóvenes es muy
Sí.
difícil. Va a ser muy difícil. Por eso también tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a nuestros jóvenes que los vemos farmear aura, como están
Muy
haciendo
bien,
ahora.
muy bien.
Decís, che, pará, le
Bueno.
estamos ofreciendo algo superador como para que ellos, dejalo en paz, dejalo,
No,
pobre pibe, que
seguro.
farmee aura.
Sí, dale.
Le estamos ofreciendo algo mejor para que dejen los dispositivos
No,
móviles,
no,
y estén no, nada
no,
le estamos
nada,
ofreciendo,
nada,
nada. Y
nada.
tenemos en el Congreso un, perdón la expresión, pero un puterío permanente,
Sí, señor.
un griterío de casi
Berreta, berreta.
de muy berreta.
Bien.
Tenemos, esa es la palabra, tenemos una dirigencia política en general
Sí.
muy berreta, donde alguno que dice una frase inteligente pasa a ser Jaroslavski. O Churchill.
Por ejemplo. Cortito para el cierre. Teatro, La Plata, dirigir un teatro. ¿Qué es eso? ¿Qué haces?
Estoy feliz, soy el director general del Teatro Municipal Coliseo Podestá.
Sí.
Nuestro intendente Julio Lac tuvo el gran gesto, el hermoso gesto de ofrecérmelo cuando él asumió como intendente.
Sí.
No lo dudé. Tengo todo su apoyo, honestamente, y estamos poniendo el teatro muy lindo, hermoso. Lo estamos ahora estamos poniéndole aire acondicionado, frío, calor.
Sí.
Es una inversión de muchísimo
Grande,
dinero,
sí.
y cosa rara, siempre destaco de Alac esto, ¿no? Cosa rara que un municipio ponga plata en cultura,
Va.
porque todos se llenan la boca. Para la época de elecciones nos suben al escenario, ¿viste? Para aplaudir
Sí,
como
muy
focas
bien.
del mundo marino. Pero después de las elecciones, chau, a tu casa, no. El señor cumple, el señor cumple y estoy feliz porque le estamos dando trabajo constante durante toda esta nuestra gestión a 20 artistas de La Plata con
Muy
un
bien.
sueldo todos los meses, cosa
Bueno,
inédita, que el
inédito.
Coliseo Podestá tenga un elenco estable, más ofertas gratuitas para la gente de la ciudad de La Plata y habilitamos una sala nueva para teatro independiente en el primer piso, en lo que era el viejo Salón Dorado,
Sí.
y la sala grande, que bueno, es donde nació el Teatro Argentino. Ahí se estrenó debajo de la platea hasta la pista de Zico Criollo, que es la única que queda en pie. Y estoy muy feliz de dirigir ese teatro y de poder devolverle a mi ciudad alguito de lo que me dio este oficio.
Alejo, lindo escucharte, lindo verte. Te mando abrazo.
Gracias, Quique. Un beso enorme para vos, otro para Leda y para toda la gente hermosa de Córdoba, que es un lugar hermoso y has elegido muy bien. Te mando un beso enorme, que el cariño y la
Igualmente.
admiración de siempre.
Igualmente. Bueno, Alejo García Pintos, lo escuchaste. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª del Desconcierto. En Río Negro, Viedma FM Encuentro 103.9. En Las Grutas, 92.5 Radio Comunitaria La Corneta. En General Roca, Radio Antena Libre 89.1. Bariloche FM Los Coihues 105.5. En Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche 98.9, en Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, localidades del centro de la provincia para los socios de CN Digital, se emite por el canal 34. 4.1 de Cablenet, Granadero Baigorria 103.5 Radio City, JB Molina Radio 90 100.9 en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3 FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090, Ercilia FM Ercilia 92.5, Pérez FM La 20, Recreo Sur 88.5 Radio Patria, San Cristóbal 88.9 Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7, Puerto Gaboto, FM Vanguardia, en la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura, y hay más radios, ¿eh? Bueno, a ver, ¿querés escuchar una historia? Escuchá una historia. Había una vez un niño llamado Mozart. Tenía 8 años y hay quienes dicen que los ángeles le susurraban al oído las melodías más sublimes. ¿Querés asomarte con nosotros a su mente maravillosa y sumergirte en su portentoso universo creativo? Te invitamos a emprender un viaje a través de la música que imaginó y de las anécdotas curiosas y divertidas que protagonizó. Un niño llamado Mozart es un concierto narrado, una experiencia única en una sola función. Jueves 24 de septiembre, 20 horas, Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Verdad. No, es que cuando no lo anoto, no lo anoto. Bueno, en Vélez Arfiel 299, estoy hablando de la ciudad de Córdoba. Durante la emisión, dice, tendremos un niño llamado Mozart, concierto narrado que recorre la infancia prodigiosa de Wolfgang Amadeus Mozart a través de su música y las historias extraordinarias. El espectáculo propone un viaje por la Europa del siglo XVIII, Londres, Viena, Roma. Un niño de apenas 8 años que ya componía sinfonías. La música de Mozart, niño, cobra vida a través de voces solistas, conjunto instrumental de cuerdas y coro, mientras una narración hila las anécdotas que revelan al ser humano detrás del genio. El concierto será interpretado por Artifex, compañía de voces, ensamble instrumental y los solistas Ayelén Regalado, soprano, Rocío Agüero, mezzo, soprano, Ezequiel Ibarra, tenor y Ángel Carranza, bajo la dirección general de Mariano López. Bueno, tenemos algunos días como para seguir dándote información con respecto a esto que va a suceder el jueves 24 de septiembre a las 20 horas. Físicas y naturales. ¡Qué boludo! No, estás grande. Aula Magna de la Facultad de Ciencias. De ciencia E, físicas y naturales. Ya están todos diciéndomelo. Está en Vélez Sarsfield 299, jueves 20. Pessoa, Pessoa, tenés que internarte en un geriátrico. Sí.
El desconcierto en italiano.
La confusión.
En japonés.
Kondan.
En noruego.
Foldiringen.
En polaco.
Zamieszanie.
En portugués.
A confusão.
Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced. San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. Hosterialamerced.com.ar.
Mail: hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
Por un precio menor al de una habitación de hotel, en Rosario Suites tenés un dúplex totalmente equipado a todo confort. Rosario Suites está a solo 10 cuadras del Monumento a la Bandera y las Barrancas del Paraná. Visítanos en rosariosuites.com.ar. También podés contactarte al 341-591-2022. Cuando efectúes tu reserva, avísanos que sos oyente del desconcierto y te bonificamos el 10%. ¿Ha visto?
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando,
tuiteando,
WhatsAppiando.
Queremos jugar.
A ver, espérate, porque tengo mensajes que nos han llegado al chat del YouTube y al desconcierto de Quique Pessoa, @gmail.com. Florencia Vice. Gracias, Quique y Diana Cordon, compartiendo esta y otras entrevistas tan necesarias. Les abrazo. Alejandra Piñeiro, qué bien que hables de Jazmín, una piba muy comprometida, es genial, comunica muy, muy bien. Susana Martini, siempre es bueno escuchar a Liliana López Foresi. Miguel Ángel Marcos, bien, Gabriel Brenner, en Provincia de Buenos Aires, las materias que abordan esos temas son construcción de ciudadanía, política y ciudadanía y trabajo y ciudadanía, educación secundaria y formación ética y ciudadana en la primaria. Paola Moyano, siempre es un gusto escuchar lo que proponen para repensarnos. Soy docente y escuchando a Gabriel Brenner, creo que debería ser proyecto institucional pensar en el otro. Leti Batista, escuchando desde Bahía Blanca, imperdible la nota sobre el libro de las cartas de Mercedes Sosa y ahora las canciones de Violeta. Gracias. Hugo Roca, qué belleza Mercedes. ¿Cuántos lados B implican la vida de un artista gigante? Abrazos. Amadeo es un grande. Cecilia Marchese, maravilloso ese libro. Escuché que había salido, lo compraré. Imposible no emocionarse con esa canción, aunque la escuché mil veces. Qué enorme Mercedes y qué enorme Violeta. Tan multifacética en su vida. Recomiendo la película Violeta se fue a los cielos, donde se retrata su vida. Maravillosa. Viviana Ramos, amo cómo lee los números romanos Amadeo. X, palito, En la película Violeta se fue a los cielos de Andrés Wood se ve ese trabajo de recopilación folclórica y su profesión de artesana. La recomiendo. Darío Fernández. ¡Fa! ¡Qué programa este! Entre las cartas de Mercedes y la columna del Nene sobre Violeta Parra, aire fresco, maravilloso. Pedro Juez, hay que conocer también la obra de Nicanor Parra, hermano de Violeta, el antipoeta que vivió más de 100 años. Guillermo Cerneux, el contáctico con el nénico abálico, fue apoteótico dentro de este desconciértico. Y el libro sobre Mercedes lo quiero ya. Excelente este desconcierto, Quique querido. Livio Robere, qué lujo esta charla con María Teresa Andrueto. Gracias. Guillermo Cerneux, qué hermosa manera de describir situaciones, lugares y relaciones humanas de María Teresa Andrueto, por lo cual me generó la inquietud por leer algo suyo. Por favor, Quique, reitera sus trabajos. La producción Acota Presurosa escribió muchos libros. 5 son de literatura infantil y 8 narrativa para adultos. También hay de poesía. Googleala y verás. Beatriz Nascimento, Veladuras de Andrueto, es maravillosa como está narrada. Disponible en Lecturas Grabadas del Ministerio de Educación de la Nación. María Patricia de Marinis recordaba el resultado de las elecciones de las PASO en CABA con el voto electrónico cuestionado por la justicia electoral. Sin embargo, en ese momento ningún político cuestionó el resultado de esas elecciones. Esas elecciones se las dieron por ganadas a Jorge Macri, ya que la oposición retiró a su candidato Leandro Santoro. Yo me siento responsable de no haber ido a votar. Todo me resultó una farsa. Gracias, Quique, por tus reflexiones que me identifican. Yo también me siento responsable de esta locura.
Entre meses, de Ale Raymond.
La muerte que sí, la muerte que no. Primero pasa la sombra raspando el piso. Un segundo sin sol y la tarde cambia para siempre. Luego, alertados, miramos hacia algún lado que se parezca al cielo y pasa con las alas abiertas buscando una presa que todavía no somos nosotros. La sombra que sí, la sombra que abre el contraste y agita el suelo, la sombra que no, el recuerdo inverosímil que nos hace hermanos del polvo. La muerte que sí, la muerte saludable que hace fútil el gesto que nos libera del martillo, borrando las marcas de la estatua. La muerte que no, la danza interminable que nos lleva puestos. No pude detenerme esa tarde, no puedo detenerme ahora. Un río me lleva adentro y tengo la misma inercia que un meteorito surcando la atmósfera. Prendo mi linterna apenas para llegar esta noche hasta mi casa, pero la sombra que sí, la sombra que no, está despierta atrás del árbol. La muerte que sí, la muerte que no, la canción que se enciende con el primer rayo y sale arrastrándose a dejar su perfume en todo lo que exhala. La muerte que sí, la muerte que no, una danza que inventa su coreografía en cada paso, en cada giro.
No, porque ella me tira de vez en cuando alguna data, ¿no? Y entonces yo, ¿qué hago? Y trato de completarla un poquito. Esto de la medicina alopática, por ejemplo, no se te ocurra escribir alopatía con H, porque va sin H. Entonces lo buscas y aparece alos, que significa otro o contrario, y aparece patos, que es supuestamente enfermedad. Es decir, la medicina que te da algo que va en contra de tu patología. Entonces, a esa se le llama la alopática. Algunos confunden y dicen la tradicional. La tradicional, lamento informarte, no es esa, porque esa medicina debe tener, no sé, suponete 150, 200 años y no más, ¿no? Ahora, la duda que yo tengo es por qué tardamos tanto tiempo en reconocer la otra medicina, es decir, la de verdad tradicional, la que tiene miles de años y no la terminamos de aceptar. Entonces, algo nos está fallando en el melón. Bueno, entre otras cosas que nos está fallando. La voy a llamar a Adriana Marcus porque ella algo debe tener para agregar. Adriana, ¿estás por allí?
Estoy por aquí. ¿Cómo estás?
Bien, pensando en esto de la alopatía, la homeopatía, etcétera, y resistiéndome a creer que haya pasado tanto tiempo. Y solamente, bueno, yo porque estoy viviendo en un lugar, me salí de Capital Federal y estoy viviendo en un lugar donde el yuyerío es bastante común. Entonces, bueno, logré aceptar el yuyerío y consumirlo. Pero nos está costando mucho salirnos de la alopatía, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que en todos los sentidos hemos ido perdiendo la memoria, por un lado,
sí,
porque además la transmisión de los saberes ancestrales también se ha tergiversado o se ha abortado de algún modo,
sí,
¿no? En parte, por ejemplo, si hablamos de los pueblos originarios, debido al genocidio que dio lugar justamente a la creación de los estados-nación,
claro,
en nuestra región, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces se perdió la cultura, porque en realidad los modelos de atención de los problemas de salud y de las personas que padecen, esos modelos tienen que ver con la cultura en la cual nacen y se reproducen esos modelos.
Sí, okay.
Entonces, a partir de la Revolución Industrial empezó una mirada acerca de la vida, de las enfermedades, etcétera, etcétera, muy particular, y luego se sumó la mercantilización de los fármacos.
Sí.
Y ahora de la tecnología, y bueno, nació también la teoría genética, porque nos fascinamos con los genes y no tenemos en cuenta que lo que vale es sobre todo la epigenética, es decir, todo aquello que está por encima de la genética, que permite que se expresen o que se inhiban los genes que serían como los que, entre comillas, mandan el funcionamiento del cuerpo.
Sí, okay.
Entonces, creo que estamos tomados y cada vez más por las propagandas, por lo que nos ofrece el sistema, por todo lo que es esto de la alopatía, porque la alopatía en realidad suprime señales. Y las señales que nos da el cuerpo,
sí,
vienen de otro lado, vienen de lo espiritual, de lo álmico, de lo emocional.
Sí.
Primero está la emoción y luego nosotros, nosotros que somos tan racionales,
ajá,
no podemos tolerar que nuestra vida está pautada sobre todo desde la emoción. Y la emoción también tiene que ver con una construcción cultural.
Ahora, todo eso que estás diciendo, no puedo resumirlo, pero la impresión que me da es que origina rechazo rápidamente en nuestra cultura. No, esto es cosa de indio bruto. El tema de la alopatía tiene mucha ciencia encima. ¿Qué me venís con la cuestión de los sentimientos y la espiritualidad? No me vengas con eso. La sensación que tengo es que estamos como endurecidos respecto a esto.
Sí, yo creo que Occidente, que es quien hegemoniza este lado del mundo,
sí,
perdió el espíritu. No tiene, perdió algo esencial que tiene la vida, que es lo espiritual, la vida humana, ¿verdad?
Muy bien.
Y cuando nosotros racionalizamos aquello que en realidad proviene de del mundo emocional, llamémoslo, para que no se pongan nerviosos los que escuchan hablar de espíritu o alma,
Claro.
cuando lo racionalizamos,
Sí.
en realidad estamos tratando de argumentar para justificar
Okay,
la emoción, ¿no?
sí.
Y le ponemos nombres complicados y acudimos a la ciencia para que nos explique lo que los chinos saben hace más de 5.000 años
Claro.
y lo que la física cuántica viene a explicar y ahí sí nos está diciendo algo totalmente diferente que
Claro.
nos cuesta un montón entender,
Ahora, perdón,
¿no?
también tenemos en contra, Adriana, el tema de la pereza intelectual,
Claro.
la pereza afectiva, si se quiere también, ¿no? Porque ahora apareció la inteligencia artificial. Cuando digo ahora, digo en estos últimos 30 o 40 años, no es de ayer, ¿no? Apareció la inteligencia artificial, que genera más pereza aún. Es decir, si te soluciona y te responde todo, ¿para qué te vas a preocupar? Pregúntale a la IA y lo que te conteste estará bien. Un
Ay, es terrible.
pelotudo tengo que ser, tengo que ser un boludo si no me doy cuenta de eso.
Ayer estuve buscando el nombre de alguien, no sé, porque estaba leyendo, digo, ¿quién es este tipo? Entonces te contesta la IA, que yo no la convoqué, pero
Sí,
evidentemente
sí.
usando el celular te aparece,
Sí.
e inmediatamente dice, puede haber un error. Cada vez
Okay.
puede haber un error, se
Okay.
atajan,
Se
¿verdad?
ataja, sí, se ataja.
Claro, porque errar es humano, o sea
Sí.
que la IA, ¿de dónde saca los datos? De lo
De
humano,
lo humano.
bien.
Bien, sí.
Yo digo que también la alopatía aborda las señales que el cuerpo da y que vienen de ese otro lugar que no queremos mencionar
Sí.
para no producir urticaria en los oyentes. Y eso es lógico, porque este tipo de sociedad
Sí.
cruel, competitivo, este tipo de sociedad no funciona sin represión. Entonces la supresión como modelo para abordar situaciones que se denominan enfermedades, nunca padecientes, nunca se habla del humano que padece,
Sí.
sino de la enfermedad que
Okay.
resulta de la taxonomía
Sí.
de las enfermedades.
Sí.
Entonces es
Claro.
lógico que suprimamos señales que afectan nuestra productividad.
Perdón que estoy interrumpero hoy, pero acostumbro cuando me dicen usted es diabético, acostumbro a decir no, no soy diabético, tengo diabetes, que me
Sí.
parece que es el enfoque que hay que tener respecto a esto. Yo no soy diabético, yo tengo
Exacto.
diabetes. O sea,
Claro.
si querés padezco también, ¿no? Dale.
Claro, esto es una condición que estás atravesando y que
Bueno.
incluso muchas veces puede ser reversible.
Sí.
Ese es otro tema.
Sí.
Pero más aún, la lucha contra la diabetes, como si la diabetes fuera un ser,
Muy bien.
¿no?
Sí,
Una
sí.
entidad
Muy bien, muy bien.
viva.
Sí.
Y la lucha, o sea, ya el idioma que utilizamos desde la medicina es un
Sí.
idioma bélico.
Claro.
Contamos con un arsenal terapéutico para luchar contra la diabetes, la
Muy bien.
tuberculosis, ¿no?
Sí. Sí.
Pero nos olvidamos de la persona que está atravesando una diabetes o una tuberculosis o lo que
O lo que
fuera.
fuere. Sí, muy bien. Muy
Porque,
bien.
por ejemplo, la homeopatía es re loco, porque las personas que no están acostumbradas a la homeopatía,
Sí.
después de la primera consulta, flashean, están fascinados con el médico o la médica homeópata, porque dice, me escuchó, me preguntó, le contesté y me escuchó 1 hora y media
Muy
para
bien.
hacer la primera
Sí.
historia clínica
Sí.
de admisión, ¿no?
Bien.
Porque justamente tiene que ver con un montón de características personales que
Sí.
tiene la persona que consulta y que define de alguna manera por dónde va la propuesta terapéutica. También me acuerdo de Julio Monsalvo, un gran amigo que falleció hace pocos años, que estaba muy sorprendido cuando una señora le dijo, este médico nuevo que vino debe ser bueno porque me tocó.
Mira, mira.
¿Sí? O sea, me revisó.
Sí, claro.
Y Claro, cuando la acompañé a mi hermana a terapia intermedia en el italiano, veía el pase de sala y no la miraban a mi hermana, miraban la tablet. Pasaban 5 o 6 médicos delante de la cama y miraban la tablet. O sea, esto me hace acordar a los gitanos, cuando le decís al gitano, che, y los papeles del auto, y te dicen, ¿vos qué querés? ¿Un auto para andar o un auto para leer? Entonces yo digo, ¿vos
No,
qué querés? ¿Un
claro.
paciente para conversar, para ver su contexto existencial, cómo lleva su vida, cómo se alimenta, quién lo cuida,
Muy
cuál es
bien.
su núcleo familiar,
Sí.
etcétera, etcétera?
Sí.
¿O preferís la tablet para ver el resultado del laboratorio?
Bueno, pero
Bueno.
perdón, pero en la alopatía ya no hay más médicos así ni médicas así. No existe más eso. Ya está, listo.
Empezó a existir porque hay, por lo menos acá, y hay en varios lugares, médicos que se llaman integracionistas o integristas, hacen medicina integral, integran un montón de otros saberes a su práctica y esos saberes vienen de distintos lugares de acuerdo un poco a la persona que porta el diploma de
Pero
médico,
eso que
¿no?
estás diciendo es excepcional, no, no es
Es
común, es
excepcional,
excepcional.
sí. Y además requiere de tiempo,
Muy bien, muy
¿no?
bien,
Y
muy
el
bien,
tiempo es un recurso, entre comillas, porque no es un recurso, que escasea por razones de guita, digamos, porque
Una
tengo que
vez,
atender rápido para.
alguna vez yo te conté que fui a ver a me parece que era un urólogo, y el tipo ni me miró. No es que no me preguntó ni me escuchó. No me miró. Entré al consultorio, el tipo estaba cabeza gacha escribiendo, ¿qué le anda pasando? Las características preguntas, ¿qué le anda pasando? Le explico, no sé si me escuchó, agarró el recetario, me dio una pildorita o no sé qué carajo me dio, y yo me fui diciendo, pero ¿a qué vine acá? ¿A qué vine acá? ¿Buscando qué cosa acá?
No, es terrible, es terrible.
Perdón,
Por
perdón,
eso,
perdón, perdón, sigo, sí, te
sí,
interrumpero.
dale,
Sí,
siga, siga.
no, no, es que yo tengo la posibilidad de elegir, pero el 90% de la población no puede elegir nada. Y mucho
Sí.
menos a qué médico recurre, a qué médica recurre, a qué sanatorio, qué sanas, a qué hospital recurre. ¿Ok? Entonces digo,
Sanatorio viene de sanidad, de saludable, de
muy
no.
bien, muy
No
bien,
es, no
muy
es
bien.
así. Los
Bueno.
sistemas de salud no son sistemas de salud, son sistemas organizados para asistir a personas que padecen las que
Ahora,
llegan,
sí.
porque la mayoría no llega.
¿Y qué ganamos nosotros con esta develación de estas incógnitas? ¿Vos creés que
Primero,
dejamos algún legado con esto o nadie nos da bola?
nos podemos amargar un poco
Me gustó
y
eso.
después.
Sí.
Claro, y después podemos pensar que hay
Sí.
otras posibilidades y
Sí.
armar una red en el sentido de decir, vos necesitás hablar con alguien ahora que existen estos medios, estos
Sí.
fucking medios que nos comunican.
Sí, okay.
Bueno, ¿qué tal si te puedo ayudar con una guianza,
Ah, sí, muy bien.
¿no? Con una orientación?
Sí.
Podés hablar conmigo. Hay médicos que hacen esto, que atienden online, que es
Sí.
una cagada,
Sí.
pero por lo menos para poder orientar, para poder tranquilizar,
Sí.
para poder vernos las caras,
Sí, al
hacernos las
menos. Muy bien,
preguntas.
muy bien, muy
Pero
bien.
eso ya es un primer abordaje. Y después buscar gente en cada territorio que tenga una mirada mucho más amplia,
Sí,
¿no?
okay.
Y el tema del yuyerío, porque vos vivís en un lugar donde los abordajes son esos, y acá también. Ayer justo me preguntó una amiga, me contó que la hija se había esguinzado y me contó todo lo que estaba haciendo. Y yo le dije, yo te voy a dar un diploma para la buena bruja, porque es una maravilla, no,
Claro.
ninguna pasta. Además está todo ahí. Está la consuelda mayor para tomar la raíz, rallarla, hervirla, mojar un trapito y colocarle sobre el esguince,
Ah.
etcétera, etcétera. Hay de todo, pero tenemos que saberlo. Y toda esa transmisión sufrió lo mismo que los seres humanos que ancestrales y no tan ancestrales que
Sí,
han
sí.
sido liquidados por
Liquidados.
la colonia, por el genocidio
Sí.
y por todos los que se terminaron apropiando de los territorios, que además ahora están sufriendo también las consecuencias de lo ambiental y de acá, concretamente, de los incendios, ¿no? Hay plantas que desaparecieron.
Sí, claro.
Y bueno, y la sojización y el glifosato, y etcétera, etcétera. Hay que tratar de recuperar eso, recuperar la memoria, ¿no? Y la memoria la recuperamos colectivamente. Porque, ¿qué pasa con la memoria? Es todo un tema, porque recordamos pedacitos y capaz que tratando de llevar a la práctica, a veces nos mandamos alguna macana. Como por ejemplo, en una época se decía, estas madres, les voy a enseñar por qué estas madres no saben preparar un té y entonces intoxican a los hijos con paico. Bueno, porque no es lo mismo un tecito de paico como lo hacían las viejitas,
Sí.
que meter un cocimiento con un montón de paico en una mamadera y clavárselo a un bebé. O
Claro.
sea,
No.
entonces, por
Sí,
eso la
muy bien,
memoria
muy
se
bien.
reconstruye colectivamente, porque cada
Sí.
cual tiene un pedacito de eso,
Sí.
y además las prácticas también requieren de un espacio y un tiempo para juntarse y conversar y tener también ese grupo como de referencia para hacer las preguntas, para pedir ayuda, a ver cómo hago esto, cómo hago lo otro, ¿no? Pero igual las plantas siempre fueron usadas. Y en cada modelo médico se usan con un criterio diferente, pero en el fondo terminan teniendo los dones
Sí,
adecuados, ¿no?
Adriana, estuve pensando, va, no soy un pensador, pero por ahí hay cuestiones que me atraviesan un poco, que es esto de la memoria y el olvido. Digo, ¿qué diferencia básica que hay en las dos luchas por el mantenimiento? El olvido es rápido. El olvido es instantáneo, no necesita mantenerse, se olvida y punto. Lo que se necesita mantener es la memoria, porque es muy costosa y hay que traerla todo el tiempo al presente para poder, de alguna manera, estar consciente de esa memoria. El olvido es tan rápido, que estamos acostumbrados a él más que a el ejercicio de la memorización. Y de esto voy a seguir hablando en el programa o preguntando más que hablando, preguntando a ver qué pasa con esta diferencia y los esfuerzos que hay que hacer para mantener la memoria y el muy poco esfuerzo que hay que hacer para el olvido.
Sí, como que también se necesita un poco de olvido para hacer lugar para la memoria, pero es cierto que tenemos pereza intelectual y cada vez más, y
Sí.
cada vez delegamos más en otros
Sí.
dispositivos o otras personas,
Muy bien.
y además la memoria es corta, porque
No.
nos, toda esta tecnología actual nos está afectando terriblemente la memoria. Como decía Benazayac con el tema de los taxistas, ¿no?
Sí.
Cuando usas el GPS en lugar de tratar de recordar por dónde, por qué calles te convendría
Sí.
ir para llegar a un lugar,
Sí, sí,
¿no?
sí, sí.
Y además la memoria también tiene sus aspectos dolorosos y difíciles, pero bueno, yo insisto en lo colectivo, ¿no? Porque lo que me falte a mí de recuerdo lo tiene otra persona y me lo va a
Muy
regalar,
bien,
me lo va a
muy bien,
contar,
muy bien,
¿no?
muy bien.
Y bueno, hay para hablar horas y horas y horas, porque sé
Mm,
que vos sos cortamambo, pero todos los modelos médicos contienen dentro de su acervo, digamos, las plantas. Lo que pasa es que desde el año 26, 1926, por ejemplo, la Facultad de Medicina no tuvo nunca más una materia que fuera fitomedicina o
Mira,
farmacobotánica
mira, ya
que
hace
existía.
100 años atrás. Sí,
Claro,
sí.
y no es por casualidad, ¿no?
No,
Es porque
claro. Es
los
un
medicamentos
combate de
son
los laboratorios. Completamente, si no jodas.
Que le cambian la fórmula, ponele, en vez de levo no sé cuánto, le ponen dextro no sé cuánto.
Sí, ok.
Ya cambiaron la patente y ya están ganando un montón de guita. Entonces, hay ahí también unos negociados que yo no sé si no lindan con lo mafioso.
¿Cómo que no?
Y nosotros tenemos todos los recursos como para arreglarnos a pesar de, porque hay tres cosas que podemos hacer. Luchar contra todos estos negociados y demás, y nos vamos a romper.
Sí.
Negociar con ellos y nos vamos a corromper.
Muy bien.
Y la alternativa es hacer a pesar de ellos. Calladitos, calladitos hacia arriba.
Listo, déjame ahí, soy cortamambo. Déjame con esos tres.
¿No? Viste que yo te dije que sos cortamambo.
Romper, corromper o ponerse a trabajar calladito. Y punto.
A pesar de ellos y entre todos nosotros.
Bueno,
¿no?
Gracias.
Viste que Humberto Maturana habla de que la biología es conservadora porque lo que conserva no es la derecha política, sino que conserva lo que sirve, ¿no?
Ajá.
Y que, bueno, que eso está bueno guardarlo en la memoria. Todo lo que realmente va a servir, ya no desde lo biológico, sino desde lo existencial, lo vivenciado, bueno, ponerlo a andar y a calentar la olla, digamos, entre nosotros, ¿no? Y en ese sentido estamos juntándonos todos los grupos que hicimos preparados para los incendios, preparados medicinales, nos estamos juntando para acordar qué preparados hicimos, preguntarle a los bomberos y a los brigadistas qué es lo que más les sirvió y armar un recetario verde, un biotiquín, un botiquín de bio, digamos, popular, para tener ahí por si vuelve a ocurrir algo semejante.
Decime una cosa, ¿vos podés parar en algún momento? Porque yo tengo que seguir con el programa. Digo, soy cortamambo, pero...
Bueno. Hágalo.
Bueno, ¿hay algún link para relacionarse con alguno de esos grupos que acabás de citar? Mira, yo estoy estirando ahora.
¿Viste? Y no, el mío tendrá que ser.
¿Cuál es el tuyo? ¿Qué pongo ahí?
edicionesdelabruja@gmail.com.
Listo. Te mando beso grande y te agradezco infinitamente.
Al contrario, gracias a vos y cariños a todas las y los desconcertades.
La escuchaste a Adriana Marcus. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar, Adriana Marcus? La escuchaste en El Desconcierto. Ajá. Y ahora...